AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Martí, por acá por Radio Martí. Les habla Bobby Salamanca Jr., muchísimo placer estar con ustedes una vez más hoy jueves. También tengo a Jorge Martínez y estaremos conversando sobre temas deportivos, por supuesto, deportes al mediodía. Y bueno, José Abreu pegó su segundo jonrón de la temporada, eso fue en Toronto.
Ayer hubo varios jonrones.
Sí, y los Yankees, los bombarderos sí. Del Bronx, despertaron. ¿Y lo hicieron de qué manera? Ya estaremos hablando de eso también y, por supuesto, del Barcelona. También tocaremos el tema de la Liga de Campeones de Europa, donde el Barcelona goleó a la Roma, partido celebrado en la ciudad de Cataluña, la capital de Cataluña, en Barcelona. Esto fue ayer miércoles. Y, por supuesto, estaremos haciendo contactos también con aficionados dentro de la isla para conocer cómo se mueve este inicio de temporada de Grandes Ligas y cómo lo han estado esperando, lo han estado viendo y si están al tanto, ¿no? Nosotros estamos aquí también para ayudar a que puedan conocer todo lo que está sucediendo en el Big Show.
Sí, poco a poco pues vamos a ir hablando de todos los deportes, hasta del ajedrez, porque hay cubanos que se están destacando internacionalmente, del fútbol, el baloncesto, la NBA, que ya los playoffs están al doblar de la esquina.
Sí, están ya casi todos los equipos. Por lo pronto, la conferencia del Este prácticamente ya decidida. Falta en el Oeste definir algunos de los equipos que conformarán el grupo de 8 que van a los playoffs. Y, por supuesto, estaremos también tocando temas de la NBA, que en las próximas semanas pues se va a poner bien caliente. Pero vamos a entrar en el tema de las Grandes Ligas, que es lo que...
La bola se va elevando.
Y esa bola se elevó muchísimo porque allá en Toronto pues jugaron anoche los Medias Blancas y los Azulejos. Un partido donde... Bueno, el equipo de Toronto sacó la mejor parte, el equipo de Chicago sacó la mejor parte al irse con la victoria por 4-3 en ese encuentro. Pues Joan Moncada en la quinta entrada elevó un fly a la zona del left field y ocurrió una cosa bastante curiosa. El fly caminó lejos, allá contra la cerca, trataron de fildearlo, pero ciertamente... La jugada en un principio la cantaron out, uh-huh. Pero después se vio en la cámara lenta como Granderson realmente se hace la pelota después que la bola hace contacto con el muro, sí. Lo cual ya decreta que la pelota está en juego y que no es una atrapada legal. Esto, por supuesto, los árbitros tuvieron que entrar, revisar la jugada y después de analizarla, pues decretaron que no había sido out y pues Moncada se anotó ese... batazo que sirvió para que anotara una carrera el equipo de los Medias Blancas. En ese momento se fue arriba 2-1, pero no fue lo único, porque en el sexto acto, ¿cómo batió Moncada?
De 3-1.
Ese fue justamente su hit.
Una carrera impulsada, sí.
En el sexto acto vino Kendrys Morales. El juego estaba por una carrera adelante el equipo de Chicago. Kendrys respondió con línea al centro del campo. Pues a la hora buena, el bateador industrialista conectó sólido para llevar hacia el plato la carrera que en ese momento significó el empate 3-3. Kendrys Morales respondiendo como designado del equipo de Toronto. Esa es justamente su responsabilidad. Kendrys se fue de 4-1 con una impulsada, esa que le estamos comentando. Se ponchó en una ocasión. Pero ciertamente fue en ese momento muy útil para el equipo de Toronto. Pero la decisión de ese encuentro llegó en el octavo capítulo. En el octavo capítulo, con el juego empatado 3, empuñó el madero José Pito Abreu. Y decidió el encuentro con un jonrón que, bueno, enviaron una patrulla de búsqueda y captura para ver si encontraban la pelota. Un batazo por todo el centro del campo que fue tremendo. Lo midieron en 430 pies para decidir el encuentro. Fue un jonrón solitario de una sola carrera, pero la pelota cayó en la segunda sección de gradas por allá por el center field. Un batazo tremendo
le dio largo,
que
sí.
Dio a Tapera, al lanzador de Toronto, le dio José Pito Abreu. Fue su segundo jonrón de la temporada. Abreu ha comenzado, ya lo comentábamos ayer, Jorge, ha comenzado pues sí. Muy bien Abreu.
Ahora Bobby, estaba mirando aquí porque se pegaron varios jonrones ayer. El de Abreu fue de 430 pies. Por ejemplo, Joenny Céspedes pegó otro, 405 pies. Gaby Sánchez de los Yankees de Nueva York, 369 pies. Aaron Josh, 419 pies, pero aparentemente el más largo fue el de Stanton, que la sacó ayer, 458 pies. Oye, hizo caminar la
bola. Sí, no, si unen todos esos pies, yo creo que llegamos a La Habana, ¿no? Sí. Ciertamente, a la isla. Fue una jornada muy productiva y en realidad, bueno, vamos a terminar con el resultado de Toronto, de lo que sucedió anoche en Toronto, los Medias Blancas. Pues ya le decíamos, superaron a los Azulejos 4-3 en este partido. La decisión llegó del puño de José Pito Abreu en el octavo capítulo. Pero vamos a otro de los encuentros. Los Phillips pues le hicieron la visita a los Mets de Nueva York. Ha estado nevando muchísimo por allá por Nueva York. Apenas se puede jugar, y cuando se juega pues hay que hacerlo con un frío tremendo. Mucho abrigo cuidado. Y oye, no debe ser fácil jugar pelota así, pero es lo que hay que jugarla, no hay de otra, no se puede posponer el calendario, a no ser que esté cayendo una tremenda nevada, sí. Como ha ocurrido recientemente. En este partido, los Phillips, pues, como les decía, visitaron a los New York Mets. El equipo local terminó ganando 4-2. En ese encuentro se destacó Joenny Céspedes, batió de 4-1 con una anotada, impulsó dos carreras, lo hizo con un home run que conectó el cubano en la mismísima primera entrada. Este partido fue transmitido, tiene la peculiaridad que fue transmitido por Facebook en vivo. Uh-huh. Dicen que es el primero que de este tipo de experimento y parece que fue muy bien. Pues Céspedes fue el que abrió la pizarra, ya lo decías Jorge, con un batazo de 405 pies. El cubano pues hizo sentir su potencia, como le llaman, y pues se despachó esa pelota para dar ventaja a los Mets en ese momento de 2-0. Ese fue el segundo jonrón de Céspedes en la presente temporada.
Y los numeritos finales en este juego, pues los Mets 4-5, 0 error. Y los Phillies de Filadelfia, 2 anotadas, 5 imparables, se cometieron 2 errores.
Bueno, y muy cerca de ahí, donde estaban jugando los Mets, nos vamos al Bronx, los Yankees de Nueva York. Mira que hay que hablar de los Yankees, ¿eh?
Nunca se
pues,
para.
Ayer... los bombarderos despertaron con los cañones encendidos y dieron una muestra de lo que realmente los fanáticos están esperando del equipo de Nueva York, me refiero a los Yankees, y es
que funcionen
jonrones,
los 3 jonroneros,
los batazos grandes, esa sí. Fuerza traducida en grandes batazos, sí. Ayer fue un buen ejemplo de esto. Primero, bueno, llegó Stanton en nada menos que en la primera entrada. Estaban los Rays de Tampa Bay encima 1-0 en el marcador. Ahí mismo Stanton encontró un picheo por el centro del plato de 88 millas. Un caramelo para que el slugger pues alara la pelota, la metiera en la segunda sección de gradas por allá por el left field. Un batazo tremendo que lo midieron, decías tú, en más de 450.
458 pies.
Casi 460 pies. Así que pueden imaginar el clase de cañonazo que conectó el jugador de los Yankees. Primer jonrón que batea Stanton en el Bronx,
en
el Yankee Stadium. Sí. Y esto, pues, ya va haciendo
le
una
va,
señal. Ya
le va a levantar el ánimo.
Le levanta el ánimo y con 460 pies levanta mucho más que ánimo. Pero no quedó ahí. Sí. O sea, no solo se tuvieron que conformar con ese batazo de Stanton los fanáticos de los Yankees, nada de eso. En el tercer capítulo apareció
después,
Gary Sánchez, el receptor del equipo neoyorquino, otro del cual se espera muchísimo también. Y bueno, Gary Sánchez se encontró con otro picheo por el medio del plato, 88 millas, igual que el de Stanton.
369 pies.
Aló la pelota para su mano y ya ustedes saben. Home run de 2 carreras que, bueno, le dio impulso a los Yankees en ese momento. Gary Sánchez el receptor del equipo neoyorquino, estaba alineando ayer como designado. Y pues se terminó de 4-1 con un par de remolques, una anotada, todo eso fruto de ese jonrón. Se tomó además un ponche el que fue bateador designado de los Yankees, pero que es el receptor del equipo neoyorquino.
Eso fue.
No quedó ahí la cosa. Sí. Había más. Y vino en el cuarto capítulo, o sea, una entrada más tarde, el fenómeno Aaron Judge.
Sí.
Qué clase de pelotero, ¿no? Qué futuro.
Completo.
Y qué
cinco herramientas, yo creo.
Cinco, yo creo que hay que buscarle como la sexta o la séptima. El Aaron Judge, bueno.
Con el 99.
Un picheo de rompimiento, 86 sí. millas, que se quedó un poquitico bajito, le descargó, la golfeó hacia el left field y pegó su bambinazo de dos carreras a Aaron Judge para en ese momento poner la pizarra 7-1. Este batazo lo calculan en unos 419 pies, si no me equivoco.
Sí, 419.
Fue el más pequeño, el bueno,
bueno, no, el de Gary Sánchez
el de Gary
fue más pequeño,
369. Pero ya batear más de sí. 400 pies. Es que Aaron Judge le dio descolgado la pelota, para que se tenga una idea.
Sí.
Y entonces el swing que hace, descolgado, sí. para llevar la pelota a 419 sí, sí, sí. pies. Yo he visto a Aaron Judge haciendo en prácticas de bateo, Jorge, en el Marlins Park, sobre todo cuando el año pasado, cuando estuvo se realizó el Juego de las Estrellas. Y lo de Aaron Judge es increíble. O sea, la fuerza
el poder que tiene.
Cuando estuvo en el Derby de jonrones incluso,
sí, sí.
sacaba pelota
con la facilidad
por
que lo
donde
sí.
quiera. Lo mismo al right field, que al center field, que al left field. Por donde quiera sacaba pelotas y lo hacía a veces hasta con medio
sí,
swing.
Sí. Pero sabes, Bobby, hemos estado midiendo la distancia de los jonrones de Josh, de Stanton, de Abreu, pero la verdad que todos cuentan y al final, cuando uno dice cuadrangular, jonrón, eso es lo que vale.
Bueno, sí, sí, claro, todos cuentan definitivamente. Sí. A la hora de las estadísticas, después que pasa un tiempo, ya nadie se acuerda cuál fue
sí,
más largo
más
que
largo.
Otro. Pero, oígame, disfrutar un batazo eso de sí. 450 sí, sí. pies. No es lo mismo cuando
desde
estás
que
en
suena
el
la pelota.
No es lo mismo cuando tú estás en
sí.
el estadio y la pelota cae justamente detrás de la cerca
sí.
a cuando realmente va a parar allá arriba,
sí, sí.
a donde nadie ya la puede encontrar.
Sí,
no,
sí,
óyeme,
claro.
yo creo que hay alguna diferencia.
Claro que sí.
¿no?
Y en este juego, Bobby, Chapman lanzó una entrada, ¿no? Y ponchó a un bateador. Tiene un promedio de una efectividad de 3.00.
Sí, no se anotó salvamento porque no habían condiciones para anotarse el salvamento. La ventaja era mucha. Ese partido terminó 7-2. Pero Chapman salió a hacer un trabajo en el noveno episodio para no perder su rutina.
Sí.
Y lo hizo bien. O sea, controló la entrada, no permitió carreras y ponchó a un bateador. El partido lo ganó Luis Severino. Tiene 2-0. Lo hizo trabajando 7 entradas y un tercio. Le anotaron las dos carreras de Tampa, se le anotaron al abridor Severino, permitió 5 hits. Regaló un boleto, ponchó a 7 del equipo de Tampa Bay. Luis Severino se anota su segunda victoria, tiene 2-0 en
este momento. Definitivamente los jugadores todos los días no vienen igual. Antes de ayer, ¿te acuerdas de Gregorius, el torpedero que batió de 4-4, incluyendo dos jonrones? Bueno, ayer se fue de 4-0, lo poncharon una vez. O sea que
todos los días no son de fiesta, Jorge.
Es verdad.
Es verdad. Hay que, a veces te compras un caramelo, pero a veces tienes que tomarte un café. Eso
sí.
No, eso quién sabe. Es parte de toda esta historia. En otro de los partidos, bueno, les comento que los Rockies de Colorado estuvieron visitando a los Padres de San Diego. Y en ese encuentro, pues, brilló el cubano-americano Nolan Arenado. Lo hizo, fue exactamente en la primera entrada con el marcador 0-0, pues Arenado conectó sólido hacia left field, la pelota pegó allá contra el muro y se metió en segunda llevando hacia el plato la primera carrera del partido, poniendo encima a su equipo por 1-0 en ese momento. Al final los Rockies ganaron el encuentro 5-2, Arenado batió de 2-1 con una anotada, negoció además 2 boletos. El tercera base del equipo de Colorado y definitivamente muchacho que se ha metido en juegos de estrellas uno detrás de otro y esa manera tan agresiva, con tanta fuerza que juega, con tanto entusiasmo que juega el béisbol, lo pone al tope, en posiciones cimera cuando lo comparamos entre las terceras bases de la Liga Nacional.
Uno de los mejores antesalistas, ¿eh?
Definitivamente.
Este juego finalizó.
Es un perro fildeando en la esquina caliente.
Como se lanza.
Y es muy agresivo con el madero, o sea, es definitivamente uno de los mejores peloteros.
Los Rockies 5 carreras, 9 hits, un error. Los Padres 2 carreras, 6 imparables, 0 error.
Bueno, en otro de los partidos, para seguir dándole seguimiento, los Nacionales jugaron en Atlanta, visitaron a los Bravos y en ese encuentro Atlanta sacó la mejor parte al vencer a los Nacionales 7-1. Fue un encuentro en el que llama muchísimo la atención cómo vapulearon a Mark Scherzer, el abridor de los Nacionales. Recuerden que los Nacionales tienen una de las mejores rotaciones abridoras de todas las grandes ligas. Y Mark Scherzer lo tienes que situar a la cabeza de esa rotación. Sí, bueno, sí. La verdad es que ayer le dieron por todos lados. En 5 entradas permitió 5 carreras, de ellas 2 fueron limpias. Le batearon 6 hits. Regaló 2 boletos, ponchó a 1. Le conectaron un jonrón a Mark Scherzer, que cargó con la derrota. Ahora tiene marca de 1-1. Esto fue en Atlanta. Los Bravos pues le cayeron encima a Scherzer y le vencieron 7-1 en este partido. Tucker, el left fielder de los Bravos de Atlanta, batió un hit en 2 turnos, pero llevó 3 corredores hacia el plato. Fue, digamos que desde el punto de vista ofensivo, el más destacado de la jornada en Atlanta ayer, donde, repito, los Bravos vencieron a los Nacionales por 7-1. Así que Preston Tucker fue, vamos a decir, lo que más brilló a la ofensiva por el equipo ganador.
¿Será que se están confiando los lanzadores? Antes de ayer, a Hershiser también le pegaron 2 jonrones, 2 zurdos. Y bueno, no sé, los pitchers estelares están pasando por un mal momento, creo que.
Están comenzando, están tomando la medida del plato, agarrándole, vamos a decir, todavía no están ni siquiera en su mejor forma. Así que veremos cosas así.
Solo 5 juegos.
Hay que esperar a que camine un poco más esto, que avancen 2 o 3 semanas más para ver realmente cómo va esto y cómo se van ajustando. Vamos a seguir con los partidos.
Bueno, ayer me impresionó la victoria de los Diamondbacks sobre los Dodgers. Puig no hizo nada, se fue en blanco. Y aquí tuvimos un lanzador, Patrick Corbin, ponchó a 12 bateadores de los Dodgers. Realmente sumó su segundo triunfo en el mismo número de salidas. Trabajó poco más de 7 episodios y los Diamondbacks pues blanquearon 3-0 a los Dodgers de Los Ángeles.
Bueno, en otro de los encuentros, los Astros vencieron a los Orioles 3-2. Batearon 7 hits los Astros, 8 imparables los Orioles. Sin embargo, se fueron con la derrota por la mínima, 3-2. También jugaron los Angelinos, que recibieron a los Indios. Estuvieron jugando allá por 13 entradas. Al final, el equipo local pues venció a los Indios 3-2. En otros de los encuentros, los Mellizos superaron a los Piratas 7-3. Y también les comentamos que los Marineros cayeron ante los Gigantes 10-1 en el último de la miniserie de 2 interligas entre estos equipos que se jugó en la Bahía de San Francisco. Cardenales superaron a los Cerveceros de Milwaukee 6-0. Blanqueada para Milwaukee. También pues los Atléticos ganaron a los Texas Rangers. Eso fue un juego en Oakland. El marcador final fue de 6-2. Y el partido entre Tigres y Reales en Detroit fue pospuesto por situaciones con el tiempo. O sea, nieve, un poco de lluvia, y estaba cayendo un poco de todo.
Así rápidamente, Bobby, los nuestros, ayer Adeini Echevarría con Tampa Bay de 3-1. ¿Quién más? Yonder Alonso batió de 4-1 con los Indios. Guillermo Heredia no de 1-0 con los Marineros de Seattle. Más o menos eso lo que hicieron los nuestros, porque ya habíamos dicho que Céspedes batió de 4-1, Puig de 3-0, Grandal de 3-0. Y José Altuve, bueno, batió de 4-1, sigue con buena marcha en esta temporada.
Bueno, cambiando de tema, muy rapidito, el Barcelona superó ayer allá en Cataluña a la Roma 4-1, partido Liga de Campeones de cuartos de final. El equipo de Barcelona pues arrancó adelante en el marcador. Hubo 2 autogoles para comenzar, en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Estos 2 autogoles fueron los que pusieron adelante el Barcelona y con eso ya ganaban. No obstante, después Gerard Piqué anotó el tercer gol, el del equipo catalán, y al final pues Luis Suárez marcó para hacer el 4-1 final. Así que Barcelona sacó adelante ese encuentro. Tenemos a Marcos Matos de Camagüey, conversando sobre Grandes Ligas. Marco, nos escucha. Bobby Salamanca Jr. por acá y también está Jorge Martínez. Marcos,
¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido. ¿Cómo te parece esta temporada? ¿Cómo ha comenzado?
No, ha empezado bastante fuerte. Hay equipos ahí que están sacando ya lo de franquicias. O sea, tienen franquicias poderosas y como los Nacionales de Washington. El único equipo que veo más o menos que ha empezado, pero debe coger el nivel en los Dodgers. Pero Yankees han empezado muy bien. Los Yankees Nueva York, los Mets tienen un buen picheo, han empezado bastante bien. Aquí por ahí, más o menos, equipo que se pensaba desde el principio que iban a arrancar bien.
Sí, los Mets tienen que apostar mucho a los Mets a que Matt Harvey le tenga una buena temporada del montículo y le dé una vuelta a este asunto que ha tenido después del Tommy John, de la operación que se hizo.
Ah, sí. Si Matt Harvey le aporta 15 victorias, yo creo que... Y no hay lesiones.
Están en la pelea los Mets de Nueva York, sí, eso
claro.
Es.
A los Mets no haberle afectado mucho las lesiones de los pitchers en los últimos temporadas.
Sí, Céspedes.
Y Giovanni Céspedes, que ha tenido también temporadas interrumpidas por lesiones.
Que bueno, se mantenga activo.
Por lo pronto comenzaron bien, tienen 4-1 en este momento.
4-1.
Han perdido un solo partido en 5 salidas. Pero lo más interesante sigue siendo el este de la Liga Americana. Eso de Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston, Azulejos de Toronto. Eso está, pero como para no perdérselo.
No, Tampa Bay, no, sin mucho ruido, es un equipo que es competitivo, cantidad.
Sí.
Lo ha demostrado a lo largo. Sí, en esa división, más todavía.
Pero fíjate que Tampa Bay tiene una victoria, 5 derrotas.
Pero ha perdido por muy poco de diferencia, o sea, sí. y ha estado jugando contra los monstruos. O sí. sea, ayer justamente ya estábamos comentando, no sé si nos escuchabas, Marcos, que los bombarderos, o sea, Stanton, Gary Sánchez, Josh, los tres pegaron jonrones. Eso es lo que quieren los fanáticos de los Yankees, ver a esos
lo
señores dándole duro a la pelota.
Sí.
Ver los peloteros, eso que se vuelve la seca, eso es lo que le gusta. Puncharon el día anterior a Giancarlo.
Lo puncharon 5 veces.
Así, en Nueva York es así, es un público muy una fanaticada muy muy exigente.
Se van
muy
alternando. Exigente. Fíjate que
entonces
Gregorio.
Todo el mundo cuando es un cuadrangular.
Gregorio pegó 2 jonrones hace poco.
¿Eh? Oh, sí, así.
Bueno, ¿y quién cómo tú ves a los favoritos por división, más o menos? A ver, dame tus pronósticos para ir tanteando cómo estás.
En la división de... Houston debe ser en esa división, debe ser...
En el centro de la Americana, en el oeste,
sí,
digo.
Sí, en el oeste, ajá, debe ser. Y por el otro lado, Cleveland, para mí.
Cleveland por el centro.
Sí. Y por acá, los Yankees, o entre los Yankees y Boston.
Entre los Yankees y Boston, ¿tú dejas a Toronto fuera? ¿Tú crees que Toronto no tiene el menor chance que con estos dos, con Boston y Nueva York?
Yo veo que a Toronto le falta, no sé, lo que tienen esos equipos. Picheo y fuerza, me parece. Tienen buenos peloteros, pero me parece que cuando la temporada se ponga un poco tensa, yo creo que no pueden competir con esos dos monstruos de la liga.
Sería, Yankees, pienso yo que sería quizás el equipo sorpresa, ¿no? Toronto.
Con el picheo.
Bueno, yo
no lo veo.
Toronto tiene bateadores de fuerza, o sea, que es lo que hace esa división realmente interesante y atractiva, es que Boston, Toronto, Nueva York, o sea, son
muchos equipos.
Equipos de un calibre ofensivo tremendo.
Pero no tienen ya un Bautista ni una Encarnación que eran capaces de dar más de 30 cuadrangulares.
Eso es cierto también.
Se le unen otros peloteros, pero no
George Donaldson tiene Se le han ido algunos, pero Toronto sigue siendo un baluarte ahí.
Sí.
Y su picheo no será una rotación sólida, pero fácilmente entra dentro de las 10 mejores rotaciones de las Grandes Ligas, la de Toronto.
Sí. La mejor rotación de esa división la tiene para mí los Boston Red Sox, para mí.
Boston.
Con esos surdos que tienen ahí, increíbles, ganadores de Sayón. No, me parece a mí que por cero.
Óyeme, y bueno,
una buena rotación.
Entrando en la Liga Nacional, ¿cómo ves la Nacional?
¿Candidato para ganar las divisiones?
Sí.
Sí, me parece que Washington puede hacerlo porque tiene buen picheo, buenos bateadores. Me parece a mí también que puede ganarla a los Mets, sin duda. Un buen bateo, un buen equipo, un buen picheo. Me parece que para ganar...
Probablemente tiene la mejor rotación de abridores de las Grandes Ligas, probablemente está ahí en Washington, ¿no?
4 pitchers, que debe ser el primer pitcher en cualquier equipo de las Grandes Ligas.
Exactamente.
Hoy hay una serie.
Negrón, pueden ser pitcher, abridores, titulares en cualquier.
A mí lo que le veo a los Nacionales, lo que le está faltando a los Nacionales.
Hoy juegan los Nacionales con los Mex.
Lo que le está eso es un partido dentro de la división importantísimo. Lo que le está faltando a los Nacionales, creo yo, es la experiencia de ser una organización de campeonato. O sea, ellos cuando llegan a los playoffs es como si entraran en territorio desconocido. O sea, se rompe su rutina de temporada regular, las cosas cambian y el equipo deja de funcionar de la manera que lo veníamos viendo durante los 6 meses de temporada regular. Eso es falta de experiencia competitiva ya cuando estás en playoff, y eso se va adquiriendo con el tiempo. Vamos a ver si este año le puede ir mejor a los Nacionales, ¿no?
Sí, es como el caso, por ejemplo, no es como el caso de los Gigantes de San Francisco, que es un equipo que siendo a veces cenicienta llega a los playoff y se impone.
Se crece. Es un equipo que sabe. Porque es que hay que entender algo, Marcos, y es que las organizaciones de grandes ligas, los equipos, o sea, que no solo están conformados por peloteros, o sea, detrás de los peloteros hay técnicos, detrás de los técnicos probablemente hay hasta el que busca el café. En fin, cuando una organización tiene mentalidad ganadora, de que ha ganado series mundiales, que ha estado ahí, que ha vivido, que ha pasado por eso, todo el mundo, hasta el que reparte el café dentro del equipo, sabe qué tiene que hacer y tiene un papel. Sí. Entonces, cuando hay una organización que nunca ha llegado allí, que nunca ha estado por esos territorios, llegan y de pronto están experimentando, están conociendo, están comenzando a vivir eso. Y hay unas diferencias, que no se ven en el terreno, pero que sí afectan. Sí.
Es verdad, es real. Yo he visto equipos con mejores equipos y al final quedar como el caso de Washington. Sí. Pero he visto los Cardenales con un equipo a veces un poco... no con la misma franquicia de otros equipos poderosos y ganar Serie Mundial.
Sí, no vamos a decir un circo, pero lejos de ser un torneo de... Oye, se nos acaba el tiempo, Marco. Sí. El tiempo es terrible. Nos corta por todos lados. Sí. Pero bueno, fue un gran placer conversar contigo. Se nos quedaron algunas divisiones, pero ya lo pudiéramos hacer otro día.
Bueno, el juego de hoy, Jacob DeGrom por los Mex y Stephen.
Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Alex Rivero, nuestro productor, Danilo Fuentes, Jorge Martínez y un servidor, Bobby Salamanca Jr. Mañana a las 2:30, Deportes Martín. No se lo pierda aquí en Radio Martín.
Este fin de semana, los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Nicky Jam y J Balvin. En el flashback, recordamos el exitazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Víctor Suave trae a su VIP al caballote de Pinar del Río, Willy Chirino. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martín,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.